12 y 9 minutos, continuamos desde COPE Tenerife. Situamos titulares informativos hasta ahora, Daniel.
Hoy comienza la campaña de la vacunación contra la gripe en todos los centros de salud del archipiélago, que además coincide con la de la cuarta dosis contra el COVID para los mayores de 60. En este caso, la vacunación antigripal se va a realizar mediante cita previa. Hay que llamar al 012 o, si prefieren ahorrarse las perras, al teléfono gratuito 922-47-0012. Sí, sí, porque el 012, es que hay gente que no lo sabe, el 012 te cobra por llamar, y el 470012 es gratuito, lo cual pues es más fácil. Vamos a escuchar, si te parece, a Mari Carmen, que le han dado cita para el miércoles.
Me vacuné ya del COVID la semana pasada, muy bien, ni efecto ninguno que tuve, y este próximo miércoles me vuelvo a vacunar otra vez de la gripe, porque pienso que yo creo que voy a estar mucho mejor, voy a prevenir la enfermedad, lo creo firmemente. Tengo 71 años ya, creo que desde 2 años hacia atrás que me vacuno de la gripe, no pensaba nunca vacunarme, pero ahora me vacuno, y si es fuerte, pues mira, con más intención todavía.
Podemos ha vuelto a pedir la aplicación de una tasa turística para quienes vengan a alojarse a Canarias. También se reclamó este fin de semana la manifestación que tuvo lugar en Santa Cruz. Esta mañana el presidente del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife, Roberto Zelay, ha dicho que no es partidario.
Sin lugar a dudas, no es el momento, y además en aquellos lugares donde se aplica, no se aplica para utilizarse en un destino o en una aplicación específica para mejorar la infraestructura turística, que podría ser una de las alternativas, como no es el caso, y en los lugares donde se aplica se reutilizan esos recursos para otros fines que no son los turísticos, pues no estamos en disposición de aplicar esto ahora en este mercado, además que se está recuperando después de varios años de una crisis importante, con lo cual no es el momento para plantear esa aplicación.
Y te cuento también que la Policía Nacional ha detenido en el sur de Tenerife a 2 jóvenes españoles de 19 y 16 años, otros 2 senegaleses también de 19, por presuntamente robar con violencia a un holandés de 19 años en un local de ocio nocturno de Las Verónicas. Todo ocurrió cuando la víctima salió del local a fumar, fue acorralado por un grupo de unas 10 personas que inicialmente le ofrecieron comprar droga, a lo que este se negó. A partir de ese momento empezaron a amedrentarle, le rodearon, le impidieron huir, le abrieron la riñonera que llevaba y le quitaron el móvil, también una tarjeta de crédito, dinero en efectivo, e incluso le arrancaron el collar que llevaba en el cuello.
Muy bien, gracias, Daniel. Ay, las Verónicas. Leo mensaje en el 610-1011. Dice por aquí, le dio la razón a esta muchacha. Mi sobrina, era un parto de riesgo. Le habían dicho que su parto era por cesárea y la tuvieron desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Es injusto, nos dice por aquí este oyente. Con respecto al tema de las vacunas, dice el oyente, el problema es que se han quitado las mascarillas demasiado pronto. Mucha gente está tosiendo sin cubrir la boca en todos sitios y compartiendo todas clases de virus con los demás. No han aprendido nada de la pandemia. Otro oyente que nos manda por aquí un mensaje, escueto, dice, vacúnate tú, me dice el oyente. Bueno, yo me voy a vacunar, no lo dude usted, que yo, cuando me digan que me ponga la cuarta vacuna, me la pondré. No sé si me tocará o no, porque yo ya tengo 3 y he pasado el COVID, así que, pero si me dicen, yo seré un ciudadano responsable. Pipo, que nos mandaba por aquí un mensajito, dándonos los buenos días también, Y otro oyente que dice, buenos días, los oyentes somos adultos. No sé a qué se refiere el oyente, la verdad. Nos lo mandó cuando estábamos en plena tertulia aquí con Chicha, hablando de lo de las personas trans y el deporte. Pero bueno, si nos lo quiere explicar con más detalle, pues yo se lo agradezco. Venga, 12 y 12 minutos, vamos con esta sección de palabras canarias. En la que contamos con ustedes, claro que sí, para que nos envíen esas palabras que siempre han escuchado en casa y que forman parte de ese acervo que no queremos perder, ¿verdad, Maricruz?
No. Además, hoy he aprendido una cosa, fíjate, que no la sabía. Hay una palabra que se llama calapera.
¿Calapera?
Calapera.
No carapera.
No.
Calapera.
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 Y es a la pela o a cuestas.
Ah.
En algunas playas del sur y de La Gomera, los muelles no tenían atraque. Y entonces la gente se bajaba del barco o del bote y se lo llevaban a la pela a la costa.
Ah, bien.
Y era,
es no. Que eso de la pela, hecho de montarse a la pela lo hemos dicho alguna vez, porque es una expresión muy, muy,
muy
canaria.
Muy pela. No, sí. Pero calapera es a cuestas, no solamente a pela, sino a cuestas. Calapera es a cuestas, como desembarcaban a la gente de los barcos, de los botes.
Sí.
Bien, tengo cangallo, que es flaco. Flaco como un cangallo.
Como un cangallo, sí.
Cancaneando, andar dando traspiés, cancaneando. Bueno.
Sí.
Baratolo, eso, abundante, derroche. Bañas, barriga, la barriga son las bañas.
Bien.
Sí. Escucha.
Te escucho.
Resgalar, es acercar para decir un secreto.
A resgalar.
Sí, arresgálate aquí que te voy a contar una cosa. Acércate al oído. Y luego, esta que la puse aquí, que decimos mucho, el más que sabe, y no es el más que sabe, sino el que más sabe. Empleamos mal eso. Y además, eso lo empleamos en muchas cosas.
Ah, bien.
Bueno, pues ya está.
¿Ya está? Bueno. Pero hay un mensaje curioso aquí de un oyente. Dice, buenos días. Quería contarles hoy las tres palabras que desde mi punto de vista desconciertan más a los peninsulares. Entiendo que son palabras canarias.
Sí.
Dice, la primera, chola. Nunca saben a qué nos referimos, dice.
Que no.
Hay que decirles que son las chanclas para ellos, ¿no?
Sí, sí.
Dice, la segunda es tenis, refiriéndonos, por supuesto, a las zapatillas deportivas, como las llaman ellos.
Sí,
tampoco saben nunca a qué nos estamos refiriendo con los tenis.
Sí,
dice, por
¿llevas
aquí
unos
este
tenis? ¿Que llevo qué? Sí, sí.
Está bueno el mensaje este. Y dice, la tercera es guachinche.
Pues sí,
una verdad persona, dice, una palabra que a la par desconcierta, pero les acaba encantando. Dice por aquí este oyente. Oye,
sí,
pues
sí,
un mensaje
verdad,
de
verdad,
este oyente.
Son tres palabras que usamos muchísimo y es verdad que desconciertan de entrada.
Sí. Bueno, el oyente que siempre nos contextualiza las palabras dice, mamerto, torpe, poco ágil, como el cabildo de Gran Canaria, sin comentarios, dice. Bueno, otro oyente que dice por aquí, buenos días, carapela la conozco yo también como un discurso para llamar atención a alguien. Le mandó una escarapela. Ah, pero entonces
no,
sería
escarapela.
Escarapela,
sí,
no, carapela,
no,
claro,
carapela,
claro. Le mandó una escarapela, es que lo puso en su sitio, nos dice por aquí, saludos. Muy bien, estupendo. Pues nada, está aquí nuestra sesión de palabras canarias de hoy, María Cruz, ¿eh? En un ratito voy contigo al Canaima, ¿eh? Venga, 2:15, hago una pausa publicitaria y seguimos con temas muy interesantes.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Solo este viernes, Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué?
¿Eh?
Los Black Days de Lushogar Tenerife son únicos. Ahorra con nuestros precios y descuentos que te sorprenderán. Y hasta un 50% en colchones flex. Algo así no ocurre todos los días. Ven a los Black Days de Lushogar Tenerife, porque somos de aquí.
Cuando alguien te pregunte dentro del Volvo XT60 cuánto queda para llegar, no respondas. Ya responde tu Volvo.
46 kilómetros, 35 minutos y 40.
Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos.
Ven a Orbecame y descúbrelo.
Sinfónica de Tenerife se envuelve en el romanticismo clásico de Brahms y Schubert en su cuarto concierto de temporada. Este viernes, nuestro director honorario, Víctor Pablo Pérez, se pone al frente de la orquesta con la violinista Alexandra Kononova como solista invitada. Entradas en sinfónicadetenerife.es y taquillas del auditorio. Cabildo de Tenerife.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922-1524-34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922-1524-34.
Lo bonito de cultivar es preparar la tierra para recibir la semilla. Lo bonito de cultivar es ver a las personas disfrutando de lo que se ha cultivado con tanto amor. Agromercado de Adeje. Lo bonito de cultivar.
Con la colaboración de Mercados de Canarias.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños. Una vida que ver.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
12:18, continuamos en directo. Es un placer saludar hasta ahora en este programa a la rectora de la Universidad de La Laguna, Rosa Aguilar, que ya me está escuchando. Rosa, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, rectora?
Pues muy bien, aquí, con ánimos y con las ilusiones renovadas, porque los comienzos, siempre los comienzos nos inspira, sí, y los comienzos de curso pues nos inspira.
Supongo que la situación en la que está la universidad es importante tener esos ánimos, porque el día de la inauguración del curso oficial escuchábamos hablar de situación insostenible, lo económico, de agonía, en fin, son términos muy fuertes. ¿Tan complicada es la situación económica ahora mismo para las universidades canarias y en particular para la Universidad de Laguna, Rosy?
Pues sí, digamos que esa es la parte más oscura que tenemos, ¿no? La financiación, y sobre todo la financiación estructural. Es un problema crónico que llevamos y que con el paso del tiempo, evidentemente, si no le vamos poniendo solución, cada vez se agrava más. No es nuevo, y eso quiero insistir, porque también da la impresión de que es que no, desde las universidades públicas lo único que sabemos es quejarnos, ¿no?
Sí.
Y no quiero dar esa imagen, ¿no? Sino que, bueno, en su día...
A mí particularmente no me dan esa imagen. Yo creo que los entiendo y todos sabemos... Bueno, muchos hemos tenido la suerte de pasar por la Universidad de La Laguna también, en su momento, y creo que hay que apostar por estas universidades. Yo creo que ustedes son instituciones muy, pero que muy importantes en todo lo que es la sociedad canaria.
Sí, la situación es una situación de financiación estructural, y así se lo hicimos ver a la Comisión Parlamentaria de Educación, que tuvimos los dos rectores, en la que, bueno, los gastos estructurales, y cuando hablo de gastos estructurales son los gastos para abrir y cerrar las puertas. Evidentemente personal, agua, luz, seguridad y limpieza.
Sí.
Pues continuamente se incrementan, y más en los últimos años, pero que no es un problema de ahora, sino que es un problema que ya arrastrábamos. Y sin embargo, la financiación que recibimos no solamente nos incrementa, sino que hemos perdido peso respecto al peso que teníamos en el presupuesto de la Consejería de Educación. Si en el 2018 el presupuesto, no, nosotros éramos un 13,87, casi un 14% del presupuesto de la Consejería de Educación,
sí.
En este 2022 estamos en un 11,43, con lo cual, si suben
los gastos... O sea, que no solo no nos suben, sino que hemos ido para atrás.
Exactamente. Entonces, claro, nos volvemos a una situación en la que no podemos abrir y cerrar las puertas, ¿no? Que es lo que pues pedíamos, que se cuantifica en 40 millones para las dos universidades públicas, 20 millones para cada una de nosotras. Con ese dinero, pues podríamos pagar pues esas facturas estructurales, y después ya una financiación estable y planificada a un futuro, que sería un contrato programa, donde ya pues se nos exijan objetivos y demás, ¿no? Pero yo hablo de esa financiación estructural como el flotador que necesitamos. Estamos ahogándonos, pasando mucho frío, estamos en el mar.
Sí.
Y necesitamos un flotador para sacar la cabeza.
¿Cómo,
Rosa,
¿cómo les ha afectado, pues, por ejemplo, a ustedes la subida de la luz? Porque imagino que hablamos de las economías particulares.
Pues hemos, sí.
Pero ustedes...
hemos triplicado, y además el caso de las dos universidades públicas es muy similar. En el caso de la Universidad de La Laguna, nuestra factura era 1.300.000, y este año hemos pagado 3.300.000. Pero no es solamente eso, sino que el incremento salarial, este año, por ejemplo, en el 2022, el incremento salarial por ley es un 2% y no nos los han incrementado. Ahora, además, antes de diciembre hay que incrementar un 1,5%, o sea, el incremento para el 2022 de los sueldos es un 3,5%, y a nosotros no nos han incrementado absolutamente nada. Y para el próximo año, además, va a ser un 2,5% adicional. Como eso no se refleje en el presupuesto, es que no vamos a tener dinero para pagar pues los salarios.
¿Puede a eso, hasta qué punto contribuye el anteproyecto de ley orgánica del sistema universitario? ¿Puede contribuir a paliar algo a esta situación que estamos hablando?
Sí, bueno, la LOSU que se está debatiendo marca que, porque todas las universidades públicas españolas pues están en situaciones similares, una infrafinanciación, pero sí es cierto que la LOSU marca que será que debería ser un 1% del un 1% del producto interior bruto lo que se envíe a la financiación en las universidades públicas. La media nacional está en 0,8% y en Canarias estamos en un 0,5%. y lo que nosotros pedimos con esos 40 millones es subir del 0,5 al 0,6%, con lo cual todavía seguimos siendo además bastante discretos en nuestra en nuestras demandas.
Está claro que hay que aumentar el dinero que reciben por parte de las instituciones públicas, pero ¿ustedes han planteado con esta situación en algún momento un plan de recorte de gastos, digamos? ¿Se puede hacer algo, por ejemplo, para gastar menos luz, digamos, o no?
Evidentemente eso es lo primero, y el uso eficiente del dinero público siempre hace que estemos pensando continuamente en ser lo más eficientes posible. Evidentemente en temas de energía pues estamos intentando poner placas fotovoltaicas. Todo hay que decir que eso lleva, pues aparte de la dinero para hacerlo, con lo cual ya se nos complica. Como es un problema que hemos sostenido en el tiempo, la financiación, y con un cubo y debajo de una gotera se puede dar clase, pero sin personal no, siempre se ha priorizado pues el personal frente a mejorar las infraestructuras. Entonces, las infraestructuras no están en disposición muchas veces de sencillamente poner esas placas solares, porque antes hay que preparar las azoteas y demás, con lo cual sí que es una de las acciones que estamos llevando a cabo, pero que vamos poco a poco. Ahora mismo hemos ya licitado y ya se están ejecutando 6 azoteas donde vamos a poner placas fotovoltaicas y vamos a poder salvar con esa energía el 35% de la energía del edificio, en esos 6 edificios. O sea, tampoco es que sea la solución.
Ya, me imagino. De todas formas, me ha nombrado la palabra clave, infraestructuras. ¿Qué infraestructuras ahora mismo en la universidad se han quedado? Porque me hablan, por ejemplo, de la Facultad de Educación, de Ciencias de la Salud. Es decir, ¿hay edificios que necesitan una renovación muy clara dentro de los campus de la Universidad de La Laguna, Rosy?
Sí, usted lo ha dicho y básicamente porque yo lo he repetido desde el primer día que llegué aquí, los he hecho llegar pues a las dos consejeras con las que hemos trabajado. Hay dos edificios que necesitan una renovación total, que es el de Ciencias de la Salud. El de Ciencias de la Salud pues eran unos barracones provisionales cuando empezó medicina en la Universidad de La Laguna, y esos barracones provisionales son las actuales instalaciones, ¿no? Esto que a veces hacemos, ¿no?, de que empieza algo provisional y se quede así. La situación es poco confortable, por decirlo políticamente, de una forma políticamente correcta.
No, exprésese como haya que expresarlo, para que, en fin, si alguien nos hace caso, pero...
Bueno, evidentemente yo como rectora lo que voy a intentar es que todos nuestros estudiantes pues tengan las mejores condiciones posibles, y de hecho pues hemos hecho pues inversión en mesas, sillas, intentar pues aquellas goteras que se pueden, porque si son arreglos de mayor medida, de mayor cuantía no podemos, pero estamos en ello, sobre todo porque lo que quiero dejar claro es que la docencia y la investigación que se hace en la Universidad de La Laguna pues se hace bajo los criterios y las condiciones necesarias, y lo que yo siempre repito es que lo que no podemos es trabajar pues en hangares o en garajes, ¿no? Y por eso es mi pelea, porque nos den el dinero suficiente para las infraestructuras.
Y a día de hoy, por ejemplo, ese es el titular, a día de hoy se está dando clase en la Universidad de La Laguna en barracones. Sí. O sea, que me parece un poco
fuerte. No son barracones porque los hemos arreglado, pero sí es cierto que las condiciones no son las más adecuadas, y por ejemplo en Ciencias de la Salud los techos son de amianto, que sería una cosa que tendríamos que quitar. Evidentemente están suficientemente aislados y nadie está corriendo ningún tipo de peligro ahí, pero sí que tendríamos que modificarlo. Y en el caso de educación pues tenemos aulas que no son accesibles, evidentemente, cuando eso nos supone problemas pues tanto para el personal como para nuestros estudiantes, porque hay algunos que tienen algún tipo de discapacidad, que podemos tener algún tipo de discapacidad nosotros en cualquier momento, y entonces no se cumplen esas condiciones, además de estar repartidos por el campus, ¿no? Entonces necesitamos un edificio para la Facultad de Educación y necesitamos un edificio para Ciencias de la Salud. Y después el resto de los edificios pues necesitan un mantenimiento. El hecho de que no se hayan ido manteniendo con el tiempo, debido a la falta de financiación, hace que cada vez estén peor. Por ejemplo, el edificio central, si quisiéramos poner placas fotovoltaicas, pues no podríamos porque primero hay que arreglar toda la infraestructura eléctrica y que de hecho estamos gastamos mayor potencia de la que tenemos contratada, pero no podemos contratar mayor potencia porque ese sistema eléctrico hay que cambiarlo y cambiar el sistema eléctrico cuesta 1 millón de euros, con lo cual es como una pescadilla que se mueve de la cola. Evidentemente hace falta dinero para infraestructura, es importante, y hace falta dinero para abrir y cerrar las puertas.
Pero vamos a ver, Rosy, aquí me parece el quid de la cuestión, sí. Es decir, cuando usted plantea todo esto a la Consejería de Educación, al Gobierno de Canarias, ¿qué feedback recibe? ¿Qué respuesta recibe? ¿Que no puede haber dinero para todo eso? ¿O que realmente hay una intención de solucionar todos esos problemas? Esa es la cuestión.
Vale, el feedback es que todo se va a resolver con un contrato programa donde nos van a poner sobre la mesa objetivos a cumplir y en función de esos objetivos pues nos van a dar la financiación. Evidentemente está bien tener un contrato programa que nos diga a medio plazo el dinero que vamos a tener según objetivos, pero para poder cumplir objetivos hay que abrir y cerrar las puertas. Y abrir y cerrar las puertas lleva un gasto estructural que los tienen que dar como servicio público, porque es que si no, no podemos pues dar la docencia en investigar y, por tanto, no cumplir ninguno de los objetivos que nos plantean. Claro. Entonces, ese dinero estructural, pues evidentemente, en conversaciones con la consejera, el planteamiento fue que hay más gastos, ¿no? Y, de hecho, nos puso sobre la mesa que el gasto de los comedores, de los niños de educación no universitaria, incluso el transporte, pues se había elevado. A esa cuestión yo indiqué que evidentemente si la pregunta es que los niños coman frente a abrir las universidades, yo también tengo claro que lo primero es que los niños coman, ¿no? Pero mi pregunta fue si somos un territorio lo suficientemente tan pobre que no nos podemos permitir las universidades públicas, ¿no? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos todos. Mi respuesta para mí es que las universidades públicas es lo que nos va a sacar de pobres, porque me gustaría que hiciéramos el ejercicio de pensar que no tenemos universidades públicas. ¿De dónde vamos a sacar a nuestros profesionales, nuestros médicos, nuestros sanitarios, nuestros ingenieros, nuestros abogados, psicólogos? ¿Van a venir a Canarias a resolver nuestros problemas?
Efectivamente.
Entonces, ahí está. Entonces, Rosa, la pregunta es, ¿abrir o cerrar las puertas de las universidades públicas? Esa es la única pregunta. Claro. ¿Lo queremos y lo podemos hacer como territorio? Sí, pues para adelante.
Pues ya respondo yo. No creo que seamos un territorio tan pobre como para no tener unas universidades públicas decentes. Y eso debe ser leitmotiv seguramente, o uno de los grandes leitmotivs del gobierno de Canarias. Es mi opinión, por lo menos. Rosa Aguilar es rectora de la Universidad de La Laguna. Le agradezco muchísimo estos minutos de radio con los oyentes de COPE. De verdad, muchísimas gracias. Un saludo.
Muchas gracias. Un saludo a todos.
Hasta luego. 12:32. Vamos a adelantar el contenido de nuestro informativo mediodía. Venga, como
COPE
siempre.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Melissa Torres, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Vamos a hablar hoy de la declaración de Glasgow. Se ha sumado la marca turística de Canarias a esa estrategia de desarrollo sostenible en el ámbito turístico, coincidiendo con el Día de la Lucha contra el Cambio Climático. Escucharemos también a parte de la consejera de Turismo que ha participado en esa firma, de Yaisa Castilla. Escucharemos al consejero de Desarrollo Sostenible del Cabildo, Javier Rodríguez, hablando de lo que supone para Tenerife la lucha contra el cambio climático y cómo se están viendo los efectos ya en nuestro territorio. Hablaremos de los más de 4 millones de plazas aéreas con los que va a contar nuestro destino turístico. La isla esta próxima temporada de invierno. Hablaremos también de la ecotasa y el rechazo por parte de los empresarios turísticos. Y estaremos, entre otros asuntos, en La Laguna, con la presentación de La Noche en Blanco, que ha concluido hace escasos minutos. Se plantea para el 26 de noviembre, con un formato que recupera pues el original, con todas las actividades centradas en el casco histórico de La Laguna.
Muy bien, gracias Melisa. Hay última hora que tiene que ver con el Tenerife. Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días de nuevo, Guillermo. Pues sí, hay rival para el Club Deportivo Tenerife en la Copa del Rey. La eliminatoria se va a disputar el 12 o 13 de noviembre, sí, que es en fin de semana. No hay liga, es el fin de semana previo al Mundial, y ahí se va a disputar la eliminatoria, que el Tenerife va a jugar en Asturias contra el Lealtad de Villaviciosa. Ese es el rival. Además, se ha producido una circunstancia curiosa. Estaba el portero del Lealtad de Villaviciosa, sí, siendo la mano inocente de los equipos de tercera ref, segunda ref y demás. Y en el otro lado, con los equipos de segunda división, estaba Aitor Sanz. El del Lealtad de Villaviciosa saca la bola del Lealtad y Aitor Sanz dice: a ver si voy a sacar yo la del Tenerife y nos enfrentamos. Y efectivamente, okay, lo dijo Aitor Sanz y se cumplió. Lealtad de Villaviciosa, Club Deportivo Tenerife. Estamos esperando todavía el rival del Atlético Paso.
Fin de semana anterior al,
efectivamente,
al Mundial.
Juega el Tenerife ahora el viernes, teóricamente, contra el Zaragoza. Después, miércoles, domingo, fuera de casa, Mirandés y Burgos. Y el siguiente partido ya sería el de Copa del Rey, de nuevo fuera de casa.
Perfecto. Gracias, Juanjo.
A ti, hasta luego.
Hasta luego. 2:35. Vámonos al Canaima, venga. Mari, creo que menos tienen nuestros buenos amigos del Canaima en el día
buenísimo,
de hoy.
Buenísimo, como siempre.
Pero bueno, bueno, seguro, sí.
Bueno.
A ver, cuéntame.
Unos productos. Mira, el primer menú del día tiene potaje de verduras y ensalada de col y frutas.
Bien.
Y de segundo, macarrones, el segundo menú, macarrones boloñesa.
O sea, los segundos del menú, quieres decir.
Segundo
eso,
menú.
Eso. Macarrones boloñesa ahí.
Arroz con sarda.
Y arroz con sarda. Pues yo voy a pedir macarrones boloñesa hoy. Fíjate.
¿Dejas el arroz?
Sí.
Bueno, pues
no. Voy a pedir macarrones.
Y de postre, quesillo con limón. Y luego tienen sugerencias, bueno, o sea, sugerencias, la ensaladilla esa que me gusta muchísimo a mí, ensalada paraguaya, croquetas de pescado, que no las suelen tener y son buenísimas, pata asada, huevos estrellados, dos medias de arroz con cerdo, muslos a la mostaza, oye, muslos a la mostaza, eso tiene que estar bueno, carne con papas, arvejas, y de carne, solomillo de cerdo. Y de pescado, cherne, choco, calamares. Y de postres, tres leches, crema catalana, tarta de chocolate. Todo esto lo tienen ustedes a su entero disposición. Pero además pueden pedir lo que quieran, que se lo llevaremos con un globo.
¿Con un globo?
Un globo.
¿Pero me llevan el globo de regalo?
No, vas con el... Te montas en el globo.
¿Qué va?
Y luego además tienes...
El motorista de globo me lo lleva para casa.
Y luego todo. Además tienes todos los productos venezolanos riquísimos.
Estupendo. Riquísimos. Gracias, Maricruz. 12:36. Venga, seguimos en directo.
Vuelve Natura Jazz, el Festival Internacional de Jazz y Fotografía de la Naturaleza, Almuna. Museo de Naturaleza y Arqueología. Del 13 al 28 de octubre, prepárate para disfrutar de una combinación maravillosa. El mejor jazz y la mejor fotografía de naturaleza juntos en un evento único. Infórmate del programa en museosdetenerife.org. Cabildo de Tenerife.
Llega Halloween a el Multicentro Comercial El Trompo. Los días 28 y 29 de octubre contaremos con talleres infantiles, actuaciones y otras actividades. Para más información, consulta nuestras redes sociales y pasa una tarde de terror en el Multicentro Comercial El Trompo. El Trompo, gira a tu alrededor.
La Fundación Caja Canarias presenta su Otoño Cultural 2022. Música, exposiciones, cine, foros, actividades infantiles. Una completa programación que no querrás perderte. Contamos contigo. Toda la información y venta de entradas ya disponible en www.cajacanarias.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Qué estilo te inspira?
¿La sencillez del nórdico?
¿La inspiración natural del estilo rústico?
¿Quizás la autenticidad de la decoración industrial?
¿O revivir los años 30 con el estilo vintage?
Descubre todas las tendencias en Muebles La Paz, en Carretera General, Tacoronte.
Muebles La Paz, inspiración para tu hogar.
¿Conoces Canarias Viva? Es el proyecto que surge para dinamizar nuestros municipios tras la pandemia a través de festivales, conciertos, eventos gastronómicos, artes escénicas y un sinfín de actividades para todos los públicos y edades. Promovida por la Federación de Áreas Urbanas de Canarias, FAUCA y la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias. Canarias Viva cuenta con un amplio calendario de ocio y cultura. Entra en fauca.org y consulta las actividades previstas en tu municipio. Canarias Viva.
¿Te sabes de memoria dónde está el bachecito? Los cambios de semáforo. ¿Reconoces el perro salchicha que pasea cada mañana?
¿Qué pasa, Pancho?
Hasta te sabes su nombre. Es hora de cambiar de perspectiva. Estrena tu nuevo Seat Arona con la liquidación de stock con entrega inmediata y disfruta de tus calles de siempre, como nunca.
En Motor 7 Islas, Polígono Industrial San Jerónimo La Orotava, Polígono El Mayorazgo Santa Cruz y en los Llanos de Aridane, La Palma.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
12 y 39, continuamos en directo y quiero hablarles de una iniciativa cultural muy interesante, que es el Cine de Fest, el Festival Educativo de Cine, que este año 2023 llega ya a su 10ª edición. Su director es Antonio Hernández. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de recibirte.
Pues encantado de estar aquí.
Sí, cuéntale sí, a la gente qué es exactamente Cine de Fest, que es una iniciativa que hay que decir que tiene el patrocinio del Cabildo de Tenerife, del Gobierno de Canarias, en fin, de un montón de instituciones y de empresas privadas que actúan un poco de partener en todo esto, sí, ¿no? Sí, de mecenas. Sí. Cuéntale a la gente qué es el Cine de Fest.
El Cine de Fest es un proyecto educativo para enseñar a los centros educativos y al alumnado a usar el cine como herramienta educativa. Uh-huh. Entonces es introducir el cine en las aulas para que los docentes puedan usar las herramientas audiovisuales para enseñar, para la formación. Uh-huh. Tiene dos fases. Tiene una fase formativa en la que estamos ahora, en la que empezamos ahora, en la que se enseña a los docentes y vamos por unos 160 centros educativos de toda Canarias enseñando a utilizar esas herramientas. Sí. Y después tiene una fase de festival donde esos cortometrajes que ellos han trabajado a lo largo del curso los presentan y hacemos una gala estilo Goya con todos los cortometrajes realizados por los centros.
Y ahora mismo, la adquisición está abierta, que es lo importante, ¿no? Que es lo que queremos transmitir también.
Sí, sí, justo. Ahora mismo estamos empezando el proyecto de este nuevo curso. Las inscripciones están abiertas para que participen. Aquí pueden participar todos los centros educativos, tanto de primaria, infantil, secundaria, bachillerato, FP, todas, incluso universidades, escuelas de cine. Y nada, es totalmente gratuito porque, como dices, está financiado por el Gobierno de Canarias, Cabildo Tenerife, Cabildo sí. en Canarias y un montón de instituciones. Y pueden participar ya directamente, solamente inscribirse para que, aunque las inscripciones están abiertas, entren a participar y entren dentro del cupo que hay para las formaciones presenciales que se hacen en los centros.
¿Y con qué novedades? Bueno, yo siempre digo que cuando uno llega a una 10ª edición es por algo, es decir, porque las cosas han salido bien y porque evidentemente es una convocatoria que se ven los resultados, ¿no? Pero ¿con qué novedades llegan este año? Porque hay un aumento de recursos también didácticos para los chicos, ¿no?
Sí, este año siempre CINEFE es un proyecto flexible que se va adaptando a las necesidades que nos van diciendo los centros educativos y los docentes, y este año hay, pues nada, hay nuevas guías didácticas para enseñar, por ejemplo, a que el alumnado aprende a usar con los móviles, aprende a hacer cine. Tenemos unas nuevas clases con lengua de signos para las personas sordas.
Sí.
Y tenemos, bueno, nuevos premios documentales, nuevos premios de sonido. Tenemos también una
hay
cosa.
Un premio de las AMPAs también.
Sí,
¿no?
Tenemos un premio de las AMPAs completamente nuevo, porque es una cosa que hemos visto a lo largo del curso, que cuando se implica al entorno familiar dentro de la formación del alumnado, bueno, ocurren cosas mágicas, ¿no? Entonces, este año, para potenciar eso, hemos creado un premio AMPA para potenciar la implicación de la comunidad familiar dentro de los centros.
Este año se amplía además la duración de los cortos hasta 10 minutos.
Sí, estamos justo en la 10ª edición y es el buen momento para aumentarlo a 10 minutos. Sí.
Pero yo tengo curiosidad, por ejemplo, en otras ediciones, cuéntame, pónganme ejemplos de cortometrajes que han ganado, por ejemplo, o sea, sobre qué temática iban, cómo son realmente.
Pues mira, hay un poco de todo. Es una forma en la que ellos se expresan. Hay un corto, por ejemplo, que ganó hace 2 años, que se llama Mi sueño es estudiar cine, de un alumno de un centro de Fuerteventura, que ahora mismo, en la semana que viene, se va a proyectar en Estados Unidos, porque nos cogemos a los cortos y los damos vueltas por todo el mundo. Y bueno, hay temáticas de las cosas que a ellos les interesan, ¿no? O que ellos están viviendo. Por ejemplo, hablan mucho de la incomunicación a través de las redes sociales, del exceso de la tecnología, hablan mucho del bullying y hablan mucho de estos temas así. Pero también hay temas que hablan de fantasía, de ficción, un poco de todas las cosas que les interesan.
Está, por ejemplo, el tema del bullying es un tema interesante, ¿no? Que los chicos se conciencien, ¿no?
Sí, y es un tema en lo que con el cine es una herramienta muy buena para que ellos aprendan y sean conscientes de lo que es, ¿no? Hay muchos cortos de otras ediciones en las que ellos han trabajado esa temática y esa es una herramienta fundamental porque ellos trabajan el corto desde el guión, sí. Con lo cual están ya aprendiendo, siendo conscientes de cuál es la problemática que hay y nada, lo tienen que desarrollar, organizarse, rodarlo y ver el resultado final y es una forma buena de trabajar diferentes valores.
Antonio, ¿cómo pueden inscribirse en los diferentes centros educativos?
Nada, muy sencillo, entran en la página web de Cinefes, cinefes.com, ahí hay un formulario y se inscriben. Ya hay inscrito unos 268 centros educativos, sí. Y es importante que se inscriban cuanto antes para poder acceder a un montón de herramientas didácticas que tenemos preparados para los centros y bueno, y todas las formaciones que hacemos para los centros.
Se te ve escuchándote el entusiasmo que demuestras en esta cita, Se
sí,
nota.
Sí, no, son muchos años, el proyecto creció de nada, pequeñito, y ahora mismo es enorme, el canal de YouTube de Cinefes tiene más de 106.000 suscriptores, 49 millones de visualizaciones, y poder trabajar con eso y que el trabajo que se hace en los centros educativos se vea por ahí, es alucinante.
Muy bien. Antonio, que sea un éxito esta décima edición, de verdad,
Muchísimas gracias.
Gracias
muchísimas
a ti. Gracias. Por contárselo a todos los oyentes de COPE. 12:44, saben que Melendi llega a Tenerife con su álbum Likes y Cicatrices, ¿no? Pues se los voy a contar ya.
Voy cantando por la carretera, de copiloto llevo el sol. Ya a mí no me hace falta estrella, que me lleve hasta tu portal. Como ayer estaba borracho, fui tirando miga de pan. Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa, procurando no hacer ruido, vestido con una sonrisa. Sin complejos ni temores, canto rumba de colores, y el llorar no me hace daño siempre cuando tú no llores.
Sí, Melendi llega a Tenerife con su álbum Likes y Cicatrices y va a presentar este nuevo álbum a su fan 13 años el próximo 29 de octubre, o sea, ya a las 9 de la noche, en el Palmetum de Santa Cruz de Tenerife. Voy a saludar a Fernando Imas, promotor de Latitud Canaria. Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Pues yo estupendamente, y yo creo que es una buena, excelente oportunidad para ver un hombre que está en el candelero como Melendi aquí en la isla de Tenerife, ¿no?
Sí. Afortunadamente, además, nos lo traemos rodadito de Península, que está, bueno, el sábado pasado hizo Coruña, acaba de estar en Zaragoza, en las fiestas, Barcelona, Madrid, digamos que ha dejado la segunda parte de finales de verano y tal para los sitios importantes y afortunadamente nos lo podemos traer y ver aquí el sábado que viene en el Palmetum, que ya hemos empezado a montar un poco y...
Sí.
Y recordar a la gente un poco que vamos a tener hasta una grada ahí para que haya gente sentada si lo quiere ver. Todavía nos quedan unas entraditas de estar sentadas. Y luego tenemos un frente de escenario y una general de pie ahí para el que quiera más bailar.
Para el más bailongo, ¿no?
Para el más bailongo, sí, para el más bailongo, que ya sabéis que Melendi lo da todo en sus directos.
Además es un buen sitio amplio como este parking del Palmetum en Santa Cruz. Va a estar el viernes en Gran Canaria, va a estar el sábado aquí en la isla de Tenerife. ¿Cómo es este espectáculo que vamos a ver con este disco, último disco, Likes y Cicatrices, Fernando?
Bueno, pues tiene ahí su parte, lo lleva bien producido, lleva ya casi 6 meses con él mismo haciendo shows con un concepto audiovisual muy bonito, pero con el directo de Melendi, con 12 personas encima del escenario, con todo tipo de matices y demás. Y luego con la relación especial que tiene Melendi con las islas, sobre todo con Tenerife también, que nos hizo el tema este para que compuso el tema para los afectados del volcán, de La Palma y
sí.
Tal. Entonces él siempre tiene una deferencia especial con Tenerife y yo creo que le veremos en plena forma y dándolo todo.
Bueno, ¿dónde podemos comprar las entradas para el concierto, Fernando?
Bueno, pues las tenemos abiertas en 3 sistemas de venta, en cualquiera de ellos se puede comprar, que son en el3.es, en C-Ticket y en Enterticket, ¿vale? Son las tres plataformas donde estoy. Luego, a partir el mismo día, abriremos una taquilla ahí pegada al recinto y tal, desde las 5 de la tarde para los últimos que quieran disfrutar del concierto. Bueno, recordar, pues, además, sí, ese día podemos dormir más, o sea, yo creo que con la actuación de Melendi deberíamos pensar en hacer media hora más de fiesta y media hora más de
sí,
fiesta.
Porque nos cambia el horario, efectivamente. Así
es,
que
porque nos cambia el horario.
Lo tenemos ahí. Bueno, y no se olviden que este concierto cuenta con el apoyo del gobierno de Canarias, a través del proyecto Canarias Viva y de la Federación de Radio Jornadas de Canarias, de FAUCA, que siempre es importante destacarlo.
Sí, desde luego. Gracias desde luego a ellos por apoyarnos en una parte con esto, porque seguimos teniendo la insularidad, hay que traer a 27 personas de península con los gastos que conlleva estas cosas y bueno, agradecidos a este apoyo.
Vale, estupendo. Fernando, que sea un éxito, muchísimas gracias,
Muchísimas gracias a ti.
Un saludo. Hasta luego.
Un saludo. Adiós.
Venga, última música. Ya va a ganar a la. Y es que yo no quiero pasar por tu vida como las modas. No se asuste, señorita.
Las fortalezas secretas de los silenciados, una obra de Cirilo Leal, el autor de Los Lenguas Cortadas. Colaboran numerosos investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados, la resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Llega la gripe, ¿y si te toca? Si eres personal sanitario, no lo dejes al azar. Y de cita al 012 y no te la juegues. Vacúnate. Servicio Canario de la Salud. Gobierno de Canarias.
Interrumpimos la emisión para darte las últimas noticias. Ahora solo en Canarias y hasta fin de mes puedes llevarte un Nissan Qashqai con 3 años de mantenimiento y con la tranquilidad de 1 año de seguro a todo riesgo de regalo. Financiado con RCI Bank. Nissan Qashqai. Sin esperas y con entrega inmediata.
Véalo en Arimotor Tenerife y sus sucursales.
Cierra los ojos. ¿Qué ves?
Veo el baño de mis sueños.
¿Y cómo es?
Inodoro a suelo, plato de ducha, cerámica acabado en madera a juego con el mueble de baño.
Pues haz realidad tu sueño. Estamos en Hidráulica y en Hidráulica disponemos de todo lo necesario para conseguir el baño que necesitas. Visítanos en el polígono del Mayorazgo San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Lo bonito de cultivar es preparar la tierra para recibir la semilla. Lo bonito de cultivar es ver a las personas disfrutando de lo que se ha cultivado con tanto amor. Agromercado de Adeje. Lo bonito de cultivar.
Con la colaboración de Mercados de Canarias.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda.
Clima Systems, empresa profesional en el sector de la climatización, frío y calor. Instalamos equipos de aire acondicionado y realizamos sus mantenimientos. Contacta con nosotros al teléfono 633-839006.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el Centro Comercial del Mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Bueno, los últimos 10 minutitos siempre los lunes hablamos un poquito de deporte. Juanjo, buenos días de nuevo.
Hola, ¿qué tal?
Tenemos rivalidad también para el Atlético Paso, ¿verdad?
Sí, el Real Murcia va a ser el rival del Atlético Paso, partido que se va a jugar en El Paso, en La Palma. Es a partido único, como sabes, la Copa del Rey, hasta las semifinales, que es la única eliminatoria que se juega a doble partido. Y por tanto ya
siempre
los equipos...
Siempre cancha el equipo de inferior categoría.
Siempre en el de inferior categoría, sí. En el caso del Atlético Paso, pues equipo de segunda REF o de segunda federación contra uno de primera federación, que es el Real Murcia. No ha tenido la suerte de que le tocara un segunda el Atlético Paso y de hecho ha salido cogido su bola justo cuando ya empezaban los equipos de Primera Federación. Bueno, también es cierto que está solo un escalón por encima al Murcia, a ver si eso le permite conseguir superar esa eliminatoria y seguir adelante.
Oye, me decías antes del calendario, el Tenerife juega frente al Lealtad de Villasuesa un sábado, pero el miércoles hay partido, ¿no hay partido?
Sábado o domingo, ¿hay partido? No, no hay partido ni el miércoles anterior ni el posterior.
Yo te lo digo por lo de las rotaciones y por tomarse la Copa en serio, es decir, que lo veíamos con un equipo, en fin.
Hombre, habrá cambio, habrá seguro,
cambio, pero, bueno,
pero ya la próxima semana los va a ver, porque hay dos partidos, uno el miércoles en Miranda de Ebro, en Anduba contra el Mirandés, otro el sábado contra el Burgos en el plantío, y luego hay una semana de margen para preparar ese partido de Copa del Rey. Lo que sí está claro es que el Tenerife va a tener que aprender a competir fuera de casa, o reaprender si quiere, porque el año pasado fue su mejor temporada en toda la historia, y este año pues vamos camino a hacer una temporada muy mediocre. Son dos puntos de 18 fuera de casa, y ahora de los cuatro próximos partidos de competición oficial que tiene el Tenerife, tres son lejos del Heliodoro.
Yo te voy a hacer la pregunta porque conozco a alguno que me ha dicho que sí, pero ¿duele más ver al Tenerife en media tabla con este inicio de temporada sumándole eso que la Unión Deportiva de las Palmas del líder?
A ver, nos gusta que el eterno rival esté por encima tuyo, da igual si está un puesto o 15, si está 15 peor todavía, claro, no gusta, eso es así. Yo creo que, en mi caso particular, estoy tan centrado en los problemas que tiene el Tenerife y en que se resuelvan, que los miro con cierta, no voy a decir admiración, pero reconociendo los méritos de la Unión Deportiva. Oye, lo están haciendo muy bien, se lo han ganado. Son un equipo ahora mismo candidato serio al ascenso directo. Yo en la porra del inicio de temporada que hicimos aquí en COPE dije que subía directo a Las Palmas.
Sí.
O sea, yo creo que han conseguido mejorar un equipo que ya tenía muchísima calidad, y ellos tienen una cosa que no pasa en Tenerife, y es que tienen esa resiliencia para cuando las cosas les salen mal, venirse arriba, unirse, venirse arriba y volver a intentarlo. Les pasó cuando el famoso cordobazo, al año siguiente lograron el ascenso, y les está pasando, de momento, esta temporada. Ellos han reaccionado mucho mejor a la derrota en el playoff contra el Tenerife que el Tenerife a su no ascenso contra el Girona.
Te voy a decir una cosa, Juanjo. Yo que ya llevo año y medio sin hacer información deportiva, tengo la sensación que desde fuera lo veo un poco más fríamente que cuando estoy dentro, cuando estaba dentro, como estás tú ahora, ¿no? Yo tengo un poco esa percepción. Y yo tengo la sensación de que la situación no es tan mala, o sea, no es que no sea tan mala como parece, sino que esto tiene solución.
Sí, sí la tiene.
Pero veo a todo el mundo tan negativo yo creo que esto tiene solución.
Yo no diría negativo.
Seguimos estando a 6, ¿no? Del sexto puesto.
Sí, yo no diría negativo en cuanto a las expectativas clasificatorias. Yo creo que la gente sabe perfectamente que hay tiempo. Lo que pasa que está la gente enfadada por la actitud del equipo ayer. La actitud del equipo en la primera parte fue lamentable.
Sí.
O sea, lamentable. No se puede salir un campo de fútbol así, porque al final te acaba pasando lo que ha pasado, ¿no? Que es que te pones 1-0 en contra y ya la segunda parte remolque, hacer un esfuerzo extra y así se han perdido muchos puntos esta temporada. Entonces yo creo que está la gente más enfadada que pesimista. No hemos llegado al pesimismo de este año nada, no vamos a ascender, no vamos a pelear por arriba. No, yo creo que hay tiempo. Hay tiempo y la gente lo sabe, pero sí es verdad que enfada, porque si tú tienes unas limitaciones futbolísticas, es más difícil de arreglar. Si el problema es de motivación, de actitud, de hambre, de ambición, se supone que es más fácil de arreglar, pero a mí particularmente me preocupa más, porque ahí hay un punto de falta de profesionalidad.
Igual estoy equivocado, este año no lo estoy viendo tan de dentro como te decía como antes, pero yo no creo que haya sea la limitación futbolística.
No,
o sea,
no.
No creo que la haya. Hemos tenido un problema en algunos puestos, por ejemplo, en medio. Primero con el rosario de lesiones que hemos tenido en este primer tercio, punto uno. Punto dos, yo creo que hay una fundamental, que es el tema del medio centro, por ejemplo, ¿no? Corredera es una baja importante.
Sí, y Sasso a otra.
Y Sasso a otra, efectivamente. Claro. Entonces, yo creo que eso te hipoteca y te diezma, evidentemente, ¿no? Pero aún así, creo que hay plantilla.
Yo creo que también, y me parece que tiene más calidad, sobre todo en la parcela ofensiva, que la temporada pasada, pero también tiene menos trabajo. Es un equipo menos unido, porque el año pasado ellos eran conscientes de sus limitaciones y partieron desde ahí, de vamos a apretar el culito con perdón, porque si no, nos gana cualquiera. Y este año no somos conscientes de eso. Este año hay como una sensación de que, bueno, si apretamos un poquito, no pasa nada, tranquilo. Hay como, no digo que sea dejadez, pero no existe el nivel de tensión competitiva, de actitud, de no perdonar nada, de ganar todos los duelos que yo veía la temporada pasada. Yo solo he visto a ese Tenerife contra el Granada la semana pasada. Pero de resto, no lo he visto en ningún partido, y sobre todo en ningún partido fuera de casa. Es más, la primera parte de ayer se parece mucho a la Divisa, Y yo creo que es lo peor que le he visto al Tenerife en año y medio.
Sí, pues si se parece a la divisa, no es un buen dato, evidentemente. Oye, nada, muy rápido, tenemos derbi baloncesto esta semana y va a estar muy calentito, ¿eh? Porque estamos los dos equipos empatados.
Están los dos muy arriba, han llegado muy bien. El Gran Canaria parece que ha acertado en el proyecto de esta temporada, que llevaba varios años en los que no encontraba la fórmula, con Sitafa Sabané como presidente ahora. El partido es a las 8:45 el próximo sábado. Vamos a hacer previa especial aquí en el tiempo de juego, con 45 minutos de previa, desde las 7 de la tarde vamos a contar el partido con Carlos en Gran Canaria, y esperando que sea pues un triunfo más para el equipo de Chus Vidorreta, que se pueda resarcir de la derrota de ayer en el Palau contra el Barcelona.
Muy bien, gracias Juanjo.
A ti, hasta luego.
A las 2 te escuchamos. 2 minutos para la 1. Lo estabas esperando, ya lo sabes, el 14 de enero, Fito y Fitipaldis en Tenerife, en la Auditoria de Martín, no te lo puedes perder, regálatelo ya y compra tu entrada en entres.es. Fito y Fitipaldis en Tenerife.
Nunca lo que me sacie, siempre quiero lo hambriento, todo me queda grande.
Bueno, me voy a ir probando mi tapita de jamón de Montesano para irnos, como siempre, que ustedes saben que un producto es fresco cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llega a su mesa es menor. Y Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco. Nos vamos hoy con David Guetta, claro que sí. Sigan informados ahora en Mediodía Cope. Mañana más, aquí en la mañana de Cope Tenerife. Hasta luego.